Bueno, son las 9:13 de la mañana. Estamos muy pendientes, Andrés, de lo que va a ser la conferencia de las FARC, la décima conferencia de las FARC. Ya la agenda fue entregada el día de ayer, pues antes de que comience esta última cumbre, antes de transitar este grupo guerrillero hacia un partido político legal. Esta reunión va a ser en las sabanas del Yarí, entre el Meta y el Caquetá. Allí han estado construyendo un campamento que va a albergar a todo el secretariado y a los delegados de los distintos frentes, que asistan unos 300 guerrilleros en total, más otros invitados nacionales, internacionales, artistas y periodistas de más de 350 medios de comunicación. Esto lo ha calculado así la guerrilla. Más o menos, entonces, son 900 personas que van a estar allí en la conferencia. Los delegados de las FARC en La Habana, Timochenko, Iván Márquez y los demás, llegaron hasta el lugar en los últimos días. La conferencia se va a inaugurar a las 7 de la mañana, de mañana sábado 17 de septiembre, y culminará el próximo sábado 23 de septiembre con una declaración final que recoja las conclusiones que salgan de las mesas de discusión de la guerrilla al finalizar la tarde.
Me llama la atención el número de medios que van a hacer el cubrimiento. Se habla de 350 medios nacionales e internacionales. Hablando con algunos compañeros, entre ellos Andrés Portilla, me decía que los costos para el cubrimiento son bastante altos, que van desde la hora de internet hasta la comida, sí, el alojamiento, todo es bastante fuerte.
Bueno, 9:15 de la mañana, Andrés, a esta hora tenemos al exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, que hace 8 días registró ante el Consejo Nacional Electoral el comité Mejor No. De alguna manera, pues está haciendo campaña por el no a los acuerdos de paz que se refrendarían con el plebiscito el próximo 2 de octubre. Señor Castro, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buen día para usted, sus compañeros de trabajo y su audiencia.
Bueno, queremos hablar acerca de por qué hacer esta campaña por el no, doctor Jaime Castro.
Bueno, es el ejercicio elemental de un derecho ciudadano. Quienes tenemos reservas, cuestionamientos o reparos, no a la paz, sino al documento que se somete a nuestro apoyo o a nuestro rechazo, podemos votar no. Le destaco que el 2 de octubre no vamos a votar ni a favor ni en contra de la paz. Ese es un derecho fundamental que tenemos todos los colombianos, que obliga a las autoridades, y la Corte Constitucional de manera expresa dijo que en esta votación no se define el contenido o alcance del derecho a la paz, no se vota ni a favor ni en contra de la paz, sino se vota sobre un documento, un texto que tiene 300 páginas, que fue negociado por el gobierno con los voceros de las FARC durante 4 años. Y entonces vamos a decir, apoyamos ese documento. La pregunta formulada por el gobierno utiliza la palabra apoyar o rechazar el documento. Quienes apoyan el documento están de acuerdo con él porque lo han leído, han meditado, o porque se lo recomiendan sus amigos, sus jefes políticos, o lo pide el gobierno a través de una propaganda que nos está costando mucha plata a los colombianos, porque eso se paga con los impuestos que nosotros cancelamos periódicamente. Quienes apoyan el documento votan sí. Quienes consideramos que el documento le pone al Estado colombiano, al gobierno, a la sociedad colombiana un costo muy alto, decimos no, rechazamos ese documento, pedimos que el documento se renegocie o se negocie un nuevo documento que es alternativa u opción, que igualmente la Corte Constitucional ha dicho que es completamente legítima y válida.
Bueno, exalcalde, este tema es muy importante. Usted habla sobre esos costos altos si se llega a aprobar los acuerdos, si se llega a aprobar el documento como tal. Leí una entrevista muy interesante que hizo la revista Semana al respecto y usted hace tres reparos y quisiera que los desarrollara acá. Uno tiene que ver con la jurisdicción especial, el tema del alto tribunal. El otro tiene que ver con esos subsidios que se pueden dar o de alguna manera usted habla sobre subsidios dentro de este acuerdo, y hay otros reparos que usted da y quisiera que los desarrolláramos acá un poco acerca de cuáles son esos costos altos que podría tener los colombianos si se aprueba este documento.
El primer punto que usted señaló es bien importante, como los demás. Se crea una llamada jurisdicción para la paz, que entre otras cosas no va a estar sujeta al control de las autoridades colombianas, ni tiene origen en autoridades colombianas. Es una un tribunal para la paz extranjerizado, porque va a ser nombrado por 5 compromisarios, 3 de los cuales son instancias o entidades extranjeras: las Naciones Unidas, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea y una ONG que nadie conoce, nadie sabe de qué se trata. Luego de los 24 magistrados, 4 serán extranjeros. Y luego el investigado tiene derecho a pedir que de los 5 magistrados que lo están investigando y que podrían sancionarlo si a ello hubiera lugar, 2 sean extranjeros. Pero bueno, esa es una cuestión más de soberanía del Estado y de nacionalismo nuestro. Sí. Quien investigue y sanciona a los colombianos debe ser una autoridad colombiana, o si por el contrario debe ser una autoridad de un origen extranjero muy marcado. Y luego lo que hay que decir es que ese tribunal para la paz profundiza y agrava los problemas serios que tiene la administración de justicia en Colombia. En vez de contribuir a solucionar esos problemas, lo que hace es agravarlos. Segundo punto del que usted habló. Se crea en ese documento un populismo asistencialista, porque se dice que los problemas sociales se arreglarán decretando subsidios, cosa que ha ocurrido en otras partes, pues. Pero aquí no dicen cuánto valen esos subsidios, cuánto cuestan, cuál va a ser el monto. Apenas dicen, no, un subsidio. Yo sería partidario, por ejemplo, que hubiera un subsidio para ustedes los periodistas, pero que me digan cuánto vale ese subsidio, en qué va a consistir, cuánto tiempo va a regir, y luego que me digan quién lo va a pagar. ¿El Estado? Sí, pero el Estado somos los que pagamos impuestos. Entonces, para eso es que están subiendo el IVA, en fin. Entonces, eso es como una especie de salto al vacío desde el punto de vista fiscal. No es que uno esté en contra de los subsidios, que en muchos casos se justifican y son necesarios. Pero cuando le hablan de un subsidio, le tienen que decir, mire, es para determinadas personas. Aquí no es suficiente con decir, el subsidio es para los más pobres. No. Subsidio es para los más pobres, pero a ver, ¿qué llamamos más pobres? Los que tienen tal nivel de ingreso, los que tienen tal edad, los que no tienen empleo, en fin, ¿para quiénes? ¿Por cuánto tiempo va a regir? 2 años, 5 años, 10 años, ¿cuál es el monto del subsidio? ¿Qué? ¿Las personas van a recibir un subsidio para pagar el arriendo, un subsidio para la educación de los hijos, un subsidio para lo que usted quiera, para recreación, para cultura? Y luego, ¿de dónde sale la plata? Eso cuesta 5 billones de pesos, o 10, o 30. Entonces, eso es, desde el punto de vista fiscal, un salto al vacío. Y luego, también para no fatigar a su audiencia, dice el gobierno que no se cambia el modelo económico y social del país, pero se cambia a fondo el modelo judicial del país y el modelo político institucional. Nosotros hemos sido siempre un Estado de derecho, respetuoso de la ley, de las garantías ciudadanas, con imperfecciones, claro, esto no es Suiza, pero hemos procurado y hemos logrado construir un Estado de derecho, un respeto a la ley. Entre nosotros las autoridades no hacen lo que se les da la gana. Entre nosotros las autoridades, cualquiera que sea, tiene que respetar la ley, tiene que actuar dentro del marco que le señala la ley. Eso desde un pequeño inspector de policía hasta el presidente de la República. Entre nosotros no hay un gobierno de hecho que le permita a los funcionarios decir, yo hago lo que a mí se me da la gana. No, usted hace lo que la ley le ordena hacer o le permite hacer. Entonces, los reparos nuestros son serios, son producto de un análisis sistemático que hicimos del documento, y si usted ve los nombres de las personas que conformamos ese comité, con excepción del nombre mío, se trata de personas calificadas por su experiencia pública, por los cargos que han ocupado en las altas cortes del país. Nosotros no estamos improvisando ni estamos diciendo que aportamos votos o que somos dueños de una maquinaria o que tenemos una clientela que nos sigue ciegamente. No, nosotros aportamos elementos de juicio serios, producto, como le dije, de un estudio sistemático del documento.
Doctor Castro, usted como constituyente del 91, ese acuerdo final, ¿cómo afecta la constitución del 91? ¿Qué tan debilitada queda la constitución con ese acuerdo final?
Pues mire, la sustituye, prácticamente la reemplaza. Porque lo que dicen es que todo lo que se haya acordado en La Habana hace parte de la Constitución, se incorpora a la Constitución. Entonces nosotros tenemos una Constitución de 380 artículos que tiene una extensión material, diga usted, de 150 páginas, no llega a 200 páginas. Y aquí le vamos a poner un anexo, de 300 páginas que cambia radicalmente el sistema judicial colombiano y el sistema político institucional. Por eso podríamos perfectamente invitar a los funerales de la Constitución del 91, y lo que llama la atención es que quienes invitan a esos funerales sean el expresidente César Gaviria y el exconstituyente Antonio Navarro, así como el doctor Humberto de la Calle, que era ministro del Interior en ese entonces.
Señor Castro, escuchándolo usted, escuchando esta semana también a la doctora Vivian Morales, uno se pregunta, ¿qué pasa con ese espíritu liberal, donde uno podría pensar que usted estaría en la en el bando del sí, y la doctora Vivian Morales apoyando a todos para que pudieran adoptar? ¿Qué pasa con esos espíritus liberales? ¿Eso cambió? ¿Se transformó? ¿Eso murió?
A ver, espíritus liberales, ideología liberal, pensamiento liberal, sobreviven, obviamente, esos no han desaparecido, refiriéndonos no solo a Colombia, sino a cualquier otro país, sobreviven aún en circunstancias muy difíciles, muy precarias, con una gran persecución oficial como está ocurriendo en Venezuela, pero ahí sobrevive una ideología liberal, unas tesis liberales, unos principios liberales. Lo que se ha deteriorado en Colombia es el Partido Liberal como organización, tanto que hoy usted podría decir, no hay partido, porque lo que hay es gavirismo, lo que hay es samperismo, lo que hay es santismo, en fin, hay es personalismo dentro del partido, corrientes que se alinean en torno de uno u otro de los jefes por razones personales, porque les gusta, no porque cada uno de ellos represente opción política distinta.
Escucharlo usted, doctor Castro, y a la senadora Morales, uno dice, si ese es el pensamiento de dos liberales, ¿cómo pensarán entonces los conservadores?
invite también o incluye en esa lista que usted dice, oyéndolo a usted, a Vivian Morales, invite también a la senadora Sofía Gaviria, que además tiene condición de víctima en razón del conflicto. Su hermano, que era gobernador de Antioquia, fue secuestrado y desgraciadamente perdió la vida también, junto con el ministro liberal Guillermo Echeverri, en episodios muy conocidos. Pero bueno, ¿qué pasa en los conservadores? No sé, yo no me meto en terrenos ajenos, eso lo deciden ellos mismos, pero le quiero contar que el otro día encontré a dos senadores conservadores que conozco personalmente, que son amigos, y me dijeron, mire, Jaime, nosotros no estamos en la pelea de si los conservadores votan sí o no. Nos tenemos establecido que los conservadores van a votar como cada uno de ellos en conciencia libremente decida. Nosotros les decimos, oye, hay que votarle sí. Y dice, un momentico, yo voto por ti para el Senado, pero a mí el voto del plebiscito me lo dejas quieto. No te metas con mi voto para el plebiscito. O si le decimos vote no, nos contesta lo mismo. Ellos votan como quieren y eso no hay manera de presionarlos. Esta es una votación ciudadana, mucho más ciudadana que una votación de partido. Y me dijo, toda la garrotera que hay ahí es porque ¿quién se queda con la personería jurídica? ¿Quién mete la personería jurídica debajo del brazo? Porque es que hoy tener la representación de un partido es mucho. Los partidos reciben miles de millones de pesos del presupuesto nacional todos los años para su organización y funcionamiento. Los partidos tienen privilegios como inscribir candidatos sin ningún requisito, sin ninguna formalidad, y los partidos son los que reciben la mermelada. Entonces, ahí hay mucho en juego, distinto de si el militante del partido vota sí o vota no.
Exalcalde Jaime Castro, ¿en qué coincide esa campaña que usted ya está llevando por el no con la campaña que está llevándole el senador Álvaro Uribe Vélez? Él da unos argumentos, usted claramente nos da los argumentos por los cuales decidió hacer esta campaña por el no. ¿Hay alguna coincidencia en esos argumentos entre los dos?
Bueno, hay una coincidencia de fondo, ¿no? Votamos no. Ahora, el presidente Uribe viene realizando una gran campaña. Sin duda alguna, él es un líder con mucha audiencia dentro de la sociedad colombiana y es un hombre hiperactivo. Es admirable cómo va de un sitio a otro, de un medio a otro, cambia de escenario con una gran facilidad. Entonces, él realiza una campaña exitosa, creo yo, y luego nosotros realizamos una campaña distinta, de naturaleza diferente, aunque vamos a ir a algunas ciudades que nos han invitado. El presidente Uribe mueve unos temas a favor del no, explica muy bien por qué a su juicio debe votarse no. Nosotros no, sin que hayamos celebrado acuerdo con él, sin que hayamos dicho, entre otras cosas, no nos hemos reunido con él, sin que hayamos dicho, usted ocúpese de este tema y yo me ocupo de tal otro. Nosotros movemos temas distintos de los que mueve el presidente Uribe, tal vez por nuestra formación. El presidente Uribe es un político, el presidente Uribe es un líder natural. Entonces él, como diría yo, identifica bien el pensamiento de los colombianos, conoce el alma de los colombianos. Entonces el presidente Uribe dice, no impunidad. El presidente dice, no elegibilidad. Y en eso está interpretando y expresando un sentimiento muy grande de los colombianos. Nosotros, por nuestra formación, como no estamos en política activa, actuamos más como centro de estudios, si se quiere, como juristas. Analizamos lo que dice y decimos, perdón, no le pueden poner este precio tan alto al pueblo colombiano. Está bien que las FARC se desmovilicen. Está bien que las FARC dejen de ser una guerrilla narcoterrorista y se conviertan en partido político. Si eso se cumple, es el mayor logro del proceso, pero eso tampoco se puede hacer a cualquier precio, con cualquier costo. Pero bueno, Tú y yo habíamos hablado de que eran breves minutos y creo que ya su audiencia debe estar cansada de decirlo.
Doctor Castro,
cambien a Castro,
doctor,
pase otro.
Doctor Castro, una última pregunta y es sobre justicia transicional. Usted no está de acuerdo con la justicia transicional. Usted habla de y retoma un tuit suyo que dice que quienes no pertenezcan a organizaciones armadas en rebelión van a ser también cobijados por este tema de justicia transicional, que van a estar más colados que en el Transmilenio y en el Sisbén. Pero, doctor Castro, la pregunta es que es una especie de amnistía y tocaría empezar desde ahí para pensar en una paz incluyente y no solamente una paz con la guerrilla, ¿no cree usted?
Bueno, a ver, yo creo que del proceso debe hacer parte un régimen de justicia transicional. Eso es como inevitable. Yo creo que en todos los procesos de paz en el mundo se adopta un régimen, repito la palabra, un régimen de justicia transicional. Pero no se crea una jurisdicción, un aparato distinto del aparato judicial ordinario para que aplique ese régimen. Ojo, el señor Enrique Santiago, que es tal vez el asesor más calificado que tiene la SUAR, dice, por primera vez en el mundo estamos creando una jurisdicción que va a investigar y a sancionar a soldados y policías y a los servidores públicos de carácter civil, en fin. Entonces, se necesita régimen de justicia transicional, en eso estamos de acuerdo. Dentro de ese régimen se incluye la amnistía, obviamente, se incluye la amnistía. Bueno, aquí en Colombia ha habido 70 u 80 leyes de amnistía desde 1810. Todos los conflictos de orden público que tenemos los arreglamos con leyes de amnistía. De la justicia transicional hace parte una normatividad sobre amnistía. Pero no se crea un aparato, una organización extranjerizada, además, como la que han creado aquí. Mire, nadie sabe, ustedes me preguntaron hace un momento cuánto valen los subsidios, nadie sabe cuánto va a valer ese aparato judicial nuevo que se crea, ni cuántos funcionarios va a tener. Hay quienes dicen que vale 5 billones de pesos, con B larga, que va a tener 3.000, 4.000 funcionarios. Y ojo, ese aparato, la llamada jurisdicción especial de paz, es ella misma la que decide cuánto tiempo opera. Ella dice, voy a trabajar 6 meses, voy a trabajar 3 años, voy a trabajar 5 años. Ella misma, el día que ella considere que ya cumplió su tarea, que ya no tiene ningún papel sobre el escritorio, dice, bueno, me clausuro. Entonces, tiene toda clase de complicaciones la llamada jurisdicción especial de paz. Bueno, buen día. Muchas gracias.
Doctor Castro, ¿y si sí. Y si gana el sí, usted lo aceptaría?
Perdón, si gana el sí, la Corte Constitucional ha dicho cuáles son las consecuencias. Si gana el sí, el presidente de la República llevará al Congreso proyectos de ley y de reforma constitucional. Dicen que ya tiene listos 50 proyectos. Ahora, en relación con esos proyectos, el Congreso decide en ejercicio de sus atribuciones si los aprueba con cambios o sin cambios o si los rechaza, y entonces el debate ahí se va a dar ya sobre cada proyecto de ley, sobre cada proyecto de reforma constitucional.
O sea que no lo aceptaría, esperaría que pase en el Congreso.
Perdón señor, hoy usted acepta la autoridad del Estado colombiano, reconoce las decisiones del Congreso, pero usted tiene derecho a mirar los proyectos de ley. Ahora van a presentar un proyecto de ley sobre reforma tributaria. Los propietarios de la licencia radial en la cual ustedes salen al aire, seguramente van a analizar la reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria, y van a decir, conviene, no conviene, miren, nos va a grabar de esta manera u otra. Eso no quiere decir que desconozcan la autoridad del Estado ni que desconozcan el Congreso. Ese es un derecho ciudadano a decir, me gusta el proyecto de ley o no me gusta. o me gusta parcialmente. Ese derecho de me gusta o no me gusta, o me gusta parcialmente, deberíamos tenerlo en relación con el Acuerdo de La Habana, porque el Acuerdo de La Habana es 300 páginas, y a usted le dicen, es todo. El doctor de la calle utilizó un lenguaje gastronómico, dijo, no, este es un menú obligatorio, lo toma o lo deja. No, esto no es un restaurante, usted llega y dice, no, yo quiero carne, quiero pollo, o quiero ensalada, o quiero papas fritas, no, entonces, lo toma o lo deja. Esto debería aprobarse a través de referendo, pero bueno, ya son decisiones que tomó el gobierno, ahí hubo improvisación porque inicialmente habló de referendo, bueno, ya estamos ante un plebiscito, y es así. ¿A usted le gusta la última canción de Carlos Vives, La Bicicleta? Y entonces usted va al almacén de discos y dice, por favor, véndame La Bicicleta, el último disco de Carlos Díaz, la última canción de Carlos Díaz. Y le dicen, aquí está el CD. Dice, no, pues yo no quiero 24 canciones, 30 canciones. Yo quiero únicamente La Bicicleta. Dice, no, perdón, usted tiene que llevar el CD. Esa no viene suelta. Punto. Así estamos en el plebiscito.
Yo quiero el sencillo. Bueno, yo quiero el sencillo. Usted va por el no. Pero va a decir, hombre, la votación del pueblo dijo sí o dijo no. ¿Usted acepta el resultado? Es decir, como ese sí o no, doctor Castro, nos encantaría escucharlo porque todos los que van por el no dejan esa ambigüedad.
No, perdóneme, señor. Es que usted no puede plantear la situación en esos términos. De decir, si ya votamos los colombianos que sí, ustedes los del no se tienen que tragar las 300 páginas. Perdón, señor, la Corte Constitucional dijo, si gana el sí, eso hay que convertirlo en proyectos de ley y de reforma constitucional. Le acabo de decir, hay 50 proyectos, y yo creo que van a ser muchos más. Cuénteme, usted como ciudadano, sin conocer los proyectos, ¿va a decir, estoy de acuerdo con los 50 proyectos o con los 100 proyectos? No, concédale a los ciudadanos el derecho también de informarse y de decidir en conciencia. Ese es un derecho ciudadano. Usted no tiene por qué decir que las 200 leyes que aprueba el Congreso todas son muy buenas. Usted dice, no, aprobaron 180 que me gustan, pero hay 20 que me parecen un desastre, punto.
Muchas gracias, no, señor Castro. Muy amable.
Bueno,
buen día.
Adiós.
Son las 9:40 minutos de la mañana. Sí, o sea, yo, el